I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Hey! Come on!
Buenas tardes.
No.
Buenas tardes, señor Pelón. Oye, me da mucho gusto el día de hoy presentarte en La Chora, pues al mero mero petatero. Yo digo que en México hay muy pocos lugares en donde profesionalmente, de una manera muy muy bien hecho este lugar, que está en Querétaro, van los estandoperos y se presentan y ahí hacen como su prueba de fuego. Y el mero mero dueño, pues, ¿qué crees? Lo conozco muy bien, tú también. Y le dije, oye, queremos entrevistarte en La Chora, ¿cómo va con la pandemia? La Caja Popular, así se llama este lugar.
¡Bravo!
Está con nosotros el señor Bubu Romo.
¿Qué hubo?
Bubu, ¿por qué te dicen Bubu?
Pues es mi nombre, de Buburigorri.
¿Buburigorri? ¿De dónde sale eso?
Buburigorri es un nombre vasco, Gis.
Ah, es verdad.
Sí. Es la versión oficial. Es la versión oficial, libre de Hacienda, digamos.
Porque ahí me suena más bien como que es el nombre que tus papás de cariño, llenos de ternura, te decían así, estoy seguro.
Fíjate que yo estuve en los Scouts mucho tiempo y en un campamento una chava llegó conmigo, que yo ya tenía barba frondosa a mis 17 años. Y llegó y me dijo que parecía un osito cariñosito. Y yo le dije que eso estaba, que estaba bien gacho que yo fuera un osito cariñosito, aunque sí quería, pero...
Querías, pero con ella, gacho. No te hagas.
Sí, claro, con que él, quería, sí, con ella, por supuesto. De Vallarta, fíjate, ella era de Vallarta. Y y acabó todo en que un cuate era Yogi y yo era Bubu, mejor ahí como
sí, de Hanna, no, Barbera. O sea, eso ha de dificultar la labor ahí del coqueteo, porque le dices, oye, no, ¿cómo que lo cito, Bubu? Si soy una bestia salvaje, o sea...
En la cama soy tiro loco macro. Así, ¿no?
Soy, oye, como el de la película de Leonardo DiCaprio, ahí así me vas a tener que... Sí.
oye, platícanos, La Caja Popular, ¿por qué le pusiste ese nombre? Pues, o sea, es, ya sabemos, es un lugar de comedia, porque esto es muy parecido a lo que hacen los gringos, que son estos lugares donde, como un bar, digamos, donde hay un micrófono y ahí puedes ir, puede haber música... Pero lo principal es que en la Caja Popular pues se presentan comediantes estandoperos, ¿no?
Así es. Pues primero le puse La Caja Popular porque pues fue una idiotez, la neta. Al principio yo tenía, bueno, tengo todavía un proyecto que se llama El Museo de la Pendejada Contemporánea. Y en algún momento que me pidieron que hiciera una exposición de mi museo, ¿no? En una galería, puse en el centro una caja que daba a luz. Y entonces de una caja saqué una caja más pequeña, repartí ahí un poco de placenta de caja entre los asistentes y les dije que se tomaran fotos con la caja para que se volviera popular, porque yo veía que la gente que tenía cajas populares tenía mucho dinero. Entonces yo quería tener mucho dinero también con mi caja popular. Hice una página de Facebook, la gente empezó a subir fotos con la caja, ya de repente éramos 2000, yo dije, ya, tiene que empezar a caer el dinero, y pues todavía no, pero ahí va, ya es cada vez más popular. Este programa yo estoy seguro que llevará a la caja a un nuevo nivel de popularidad.
Nosotros, oye, hemos hecho, sí, que proyectos se disparen increíble, ¿eh? O sea, sí, prepárate para empezar a recibir pacas y pacas de lana.
Sí, ahí tenemos un porcentaje, sé, que luego tenemos que hablar de pues... Con ese dineral que te va a llegar en
el
dólares,
que sea.
Pues, sí, va a estar muy cabrón.
Oye, pero sea, me gustó el origen, del nombre. Oye, sí, por fin, yo había, te había dado un dibujo, se usó,
sí,
¿no?
Aquí, Aquí lo tengo. No, no lo usa, pero mira, fíjate.
¡Úsenlo! ¡Aunque esté malo!
No está nada malo, mira, hasta lo enmarqué y todo.
Aquí, ¡ah, qué chido!
Aquí ahí tengo está. La caja popular. Ah, no se va a ver, pero ahí está. Sí, sí, tengo lo enmarqué y todo porque me encanta. Vamos a hacer ahí unas playeras que se van a vender en millones de dólares también, seguro.
Oye, es que además, si no me equivoco, yo creo que nunca había ido yo a un lugar especial para ver stand-up. Y entonces fue entrar por la puerta grande ahí en la caja popular, porque además estaba el Chaparro Salazar. Entonces fue esplendorosa mi entrada a ese tipo de auditorios. Fue una noche genial.
Pues es que es el primer lugar en México, y según yo lo fue en su momento en Latinoamérica, el primer lugar dedicado 100% al stand-up.
Ahí no hay conciertos, ni hay músicos que se van a parar con una guitarra, nada, ¿verdad?
Nada más, ni cuenta chistes. Hasta se me ha criticado hasta excesos, hasta excesos fuertes que no admito ni a cuenta chistes, mano.
A ver, haz la distinción.
Pues el cuentachiste es parte de tener chistes ya elaborados, ya armados, y es muy bueno contándolos. A mí me parece que son grandes cómicos que son especialistas en contar chistes de manera espléndida. Y el stand-up sí tiene que ver con la creación de toda una rutina repleta de chistes, pero que son creados por la misma persona que los está diciendo.
Oye, Bubu, pero hay un... Es en Querétaro. Esto, por la gente que nos escucha en La Chora, esto no es en Guadalajara. Esto está en Querétaro y se llama La Caja Popular. La dirección exacta en Querétaro, por si nos están escuchando gente de San Miguel de Allende y que dice, ah, pues voy a ir a Querétaro a pasar la noche y viendo estandoperos y me regreso. Pues está al ladito, ¿no?
O de Guadalajara, viene un chingo de gente de Guadalajara que allá como que no han encontrado un buen lugar para ver stand-up. Acá está en Tecnológico 125 Sur, muy cerca del centro de Querétaro. Y si no, pues vénganse a echar acá el cotorreito. Está bueno Querétaro, ¿no?
Sí, está muy padre. Es una ciudad que ha crecido mucho, mucho, mucho más que otras ciudades, digamos. El otro día que fuimos a Puebla, se me hizo que es muy bonito Puebla, pero sigue siendo pequeño a comparación de cómo ha crecido Querétaro. Y esta idea que tú tienes de hacer la caja popular, ¿no la has pensado en repetir en otras ciudades? O sea, ¿te vas a quedar nada más ahí en Querétaro por lo pronto, por la pandemia y todo esto?
Pues yo ya tenía planes de armar en otros lados y sí quiero. Allá, Guadalajara es uno de esos lugares que me encantaría poder armar una, ¿eh? Sí. Si por ahí tienen dinerito que les sobra, que yo sé que sí, pues inviertan, claro. Vamos a invertir.
Oye, pero cuando menos sí te podemos llevar banda, cabrón.
Eso.
Sí.
Eso
sí. Gente desocupada sí tenemos.
Oye. Eso. Y que tomen es lo importante, porque sí. Pues lo desocupado no me va a ayudar de tanto.
No, claro, claro, que sean... no, eso sí, chupamaros todos. Pero... Pero en ese sentido del negocio, ¿te pegó la pandemia? Le pegó la caja popular, ¿no? Me imagino, porque no, es un lugar encerrado, cabrón. ¿No?
Yo estuve cerrado 11 meses.
Wow. ¿Ya abriste?
11 meses, sí. Ya abrí en febrero, reabrimos en febrero, y y pues ahí va. Lo que pasa es que la gente, pues eso, tiene todavía chorros de miedo, pero como que fue raro, porque había un golpe ahí entre la urgencia que tenía la gente de reírse y de echar el cotorreo y de echar unos buenos tragos mientras ves a tu comediante favorito. Y por otro lado, pues toda la banda que dice que no vayan, ¿no? Y le metimos una buena lana, además. Creo que fue lo más fuerte ahí, fue, bueno, aguantar los 11 meses y luego meterle una inversión fuerte ahí para los extractores y los medidores del CO2 y lo más caro que son los tapetes. No sé si ustedes sepan, pero lo más caro son los tapetes ahorita.
¿Cómo?
¿Los sanitizadores? No chingues.
Claro, ¿sí? Los tapetes ahí para los zapatos. Es que sin esos no se logra nada más. O sea, puedes meter claro. 5 extractores, pero los tapetes son los que hacen todo el trabajo sucio.
Claro. Esos tapetes funcionan, pero si te envuelves en ellos.
Como niño héroe, así entras. Como calzón sin. Oye,
exacto.
Bubu, ¿y cuál ha sido en tu experiencia ahí de todos los comediantes que han ido? Por supuesto, nosotros fuimos ahí a ver a Chaparro Salazar y demás. ¿Cuál ha sido el que más hits ha tenido? Así que dices tú, va a presentarse este cuate o esta chava y ya se llenó y va a tener que ser seguido va a tener que venir otra vez o va a ser dos días o alguien que digas tú.
Pues es que ahorita justo estamos en un punto en el que me tocó ver a muchos de los comediantes empezar y que sus shows no se llenaran. Y me tocó ver esa transformación de muchos de ellos que ahorita ya están vueltos locos y que llenan, maravilla, si quieren, un mes todos los días, ¿no? Entonces, es un poco complicado decir uno solo, pero para mí el caso que más disfruto quizás es el de Alex Fernández o el de Carlos Vallarta, que Carlos Vallarta presentó su primer show completo ahí en La Caja y verlo hasta dónde está ahorita, que llena teatros y que se va a Colombia y que llena teatros en Colombia y que se va a España, maravilla, y llena bares en España, pues está muy cañón. Y Alex Fernández, pues igual me tocó ver que de repente empezaba y su show metíamos 50, 60 personas y ahorita hay lista de espera para poder comprar boletos para sus shows, ¿no?
O sea, tú puedes decir orgullosamente que ahí la Caja Popular es, digamos, un semillero.
Bueno, lo que pasa es que ahora lo que estamos haciendo, sí, concursos y como de tratar de armar toda una escena local, ahí sí creo que es semillero, pero más bien ha sido como un acelerador de empresas, digamos, si,
okay, si fuera. Se oyó, sí, elegante que, eso.
Concepto muy del tech, ¿no? pero sí, más bien como que lo que hemos estado tratando de hacer es que vengan comediantes que quizás no tanta gente conozca. Lo que pasa es que hay un gran pedo en la escena ahorita, en la escena estandopera, que es que los estandoperos se están volviendo más famosos que el stand-up.
Ajá, ajá.
A ver, sí, explícate.
Sí, entiendo eso. A ver, platícanos eso.
Lo que pasa es que con todo lo de los podcasts y muchos rollos ahí, muchas apariciones en otros medios, hay personajes de la escena del stand-up muy particulares que se han vuelto muy famosos.
Alejandro Fernández.
Muy, muy famosos.
Alex Fernández,
exacto. Carlos Vallarta. Muy... Ricardo Pérez y Slobotsky, El Cojo Feliz. Bueno, cuates que se han vuelto muy, muy famosos. Sofía Niño de Rivera.
Sí.
Entonces la gente quiere ir a ver a esos personajes en particular, pero la gente no se arriesga a ir a ver un show de stand-up comedy nomás porque sí, como quizás si tú vas a un bar en el que tocan rock, te animarías a ir a ver qué tocan, sin saber si está tocando alguien en particular. Todavía no pasa eso con el stand-up, que es algo que yo creo que es a donde tiene que apuntar la escena, que la gente sí se anime a ir a ver un show de stand-up a un lugar en particular, ¿no?
A ver, ¿qué descubre?
Franco Escamilla, ¿lo consideras stand-upero o cuentachistes?
Yo tengo, es que tengo una opinión no muy popular ahí, pero creo que es un gran comediante. A mí me cuesta trabajo porque nunca lo he visto como estandopero, ¿no? Y me parece, no sé. No sé. Sí, creo que hace muchas cosas de stand-up. Creo que no empezó así. Pero sin lugar a dudas, es un cuate súper efectivo. Es tremendamente gracioso. Y pues está cabrón.
Pero ya tú, en tu voz se oye ya como esta, a pesar de que lo estás haciendo muy sutil, una ya autoridad de degustador de stand-up y de...
Soy medio mamila, más bien.
Oye, pero sí. Me imagino que tienes ya muchas sesiones tú en que estás como calificando de alguna manera stand-uperos, ¿no?
Sí, se vuelve luego una chamba medio de hueva. A mí me gusta mucho la comedia. Yo en realidad le entré siendo comediante. O sea, yo empecé escribiendo y subiéndome al escenario y por eso fue que armé el rollo de la Caja Popular. Y ahora siento que me he vuelto, mucha gente me lo dice, que me vuelvo de hueva durante los shows, ¿no? Porque estoy viendo y estoy más bien como analizando y tratando de atar cabos de lo que está sucediendo en el escenario y al pendiente de si está hablando alguien en el público y si alguien va a cagar el show. Si a alguien ya se le pasaron las copitas, pues le mandamos más lentas las que siguen, ¿no? Entonces ya de repente es estar al pendiente de un chingo de cosas. Yo me pasó, por ejemplo, ir en Valencia, en España. Fui a ver a Luis Piedrahíta, que para mí es el mejor comediante de habla hispana.
¿Ah, neta?
Sí, está. Ese cuate está. Voy a buscar. Una locura. Le dicen el rey de las cosas chiquitas, le dicen en España. Él salía ahí en un programa que se llama El Hormiguero.
¿Cómo se llama otra vez, por favor?
Luis Piedrahíta, con H antes de la I. Luis Piedrahíta. Tiene por ahí, si buscas en YouTube, tiene un especialito de 10 minutos que es acerca de los esquimales. y son 10 minutos nada más hablando de los esquimales, es un, para mí, brutal, a nivel de lenguaje, de humor, de todo.
Ah, no, lo voy a buscar ya.
Y lo fui a ver a un teatro en Valencia, un show impresionante, cagadísimo. Todo el mundo alrededor de mí estaba atacado de la risa y yo estaba nada más como con la mano en la barbilla ahí, como claro, claro, ¿no? Sí, como lo estaba disfrutando, pero me sentí muy culpable cuando vi a todo el mundo riéndose alrededor de mí.
No te soltaste.
Y que yo nada más estaba ahí. Sí, como que... Ajá. Como que seguí en mi rol ahí de productor o no sé.
De estudioso.
De estudioso del stand-up. Y entonces me sentí como...
Te has convertido en un científico.
Eso me gustaría, así me gustaría considerarme, sí.
Tú ahí en la caja popular de repente pones anuncios de que hay cursos o clases para que si quieres convertirte en stand-upero, pues tienes eso también, un lugar ahí, ¿no?
Sí, es la idea. Yo, de hecho, escuché la vez que entrevistaron al Chaparro Salazar, que hablaba de una universidad. Bueno, ustedes le preguntaban si había una universidad del stand-up. Y justo es una tirada que yo tengo. Es un proyecto que se llama el Instituto Groucho, que espero en algún momento armar. Que es una escuela dedicada solo al humor y que sea una escuela solo de humor en México y que venga gente a Querétaro y que estén 6 meses acá en un internado en el que aprendan de improvisación, de clown, de escritura, de guión cómico, de todo lo que tenga que ver con comedia. Y es un poco lo que estamos haciendo en la caja ahorita. Cada mes tratamos de tener cursos, además de que tenemos cada semana con los comediantes locales, tenemos cursos autogestivos, tenemos un cineclub, tenemos onditas así, todo enfocado.
Oye, suena buenísimo.
Al stand-up. Ahí va, yo, mira, en unos 2-3 años vas a decir, qué pedo, ¿por qué todos los comediantes son queretanos? Así.
Está chingón,
cabrón. Digo, ahí... y a pesar de que ya los caricaturistas estamos ya como de salida en este mundo, estamos ya, nuestro papel ya quedó reducido a polvo, a nada, aunque sea, vamos a pedir que ahí en tu instituto haya unas fotos, tamaño acá, retrato chido de antiguos moneros de la historia.
Unas estatuas, como fotos, unas estatuas de ustedes, sí, va a haber bronce. Ahí unos bustos.
Sí, oye, hombre.
El de Gis podemos luego medio decir que es el mío si le cambiamos, que esté más flaco, un poquito más flaco, bueno, pues ya decimos que es el mío después o lo que sea, pero...
Sí, un monumento que sea al mismo tiempo para muchos, como multiuso.
Exacto. Oye, con imanes le vas poniendo los ojos y la boca ahí, así.
Sí,
le vas
te ahorras una lana. Sí, claro.
Oye, Bubu, pero ahora que lo decías, de cómo estás ahí tú viendo cómo la reacción de la gente... Y que también tuvimos en la chora, por ejemplo, al tío Robert, que es su stand-up, es muy... de repente causa mucho escozor, ¿no? O sea, la gente se puede hasta enojar con él. ¿Has tenido experiencias con algún stand-upero que la gente se le deje ir encima o que hay un güey que quiere agarrarse a madrazos o de alguna manera no agarre muy bien el humor?
Sí, sí ha habido ahí varias ocasiones. Con el tío que mencionabas, el tío tuvo durante muchos años una parte de su rutina que se llamaba la rutina prohibida. Imagínate cómo estaba, claro. Que era desde que se presentaba con Héctor Suárez Gómez. Y yo la primera vez que vi esa rutina sí dije, no, ¿cómo se le ocurre a este güey? Entonces yo le decía, oye, si ven a Querétaro, nada más que eso está muy rudo para el público queretano que todavía no agarra la onda. Y entonces como que fue tomando mucha fuerza esa rutina del tío Robert. La verdad es que la última vez que la escuché ya no me pareció tan ruda. No sé si uno normaliza de repente también ciertas cosas y ciertos tipos de humor.
Oye, sin entrar a detalle, o sea, esa rutina prohibida, más ¿de qué tema era?
Era sexo y síndrome de Down, digamos.
¡Cámara! ¡Cámara!
Sí.
No, pues sí, suena pasada de lanza.
Fíjate que justo creo que el tema síndrome de Down ha sido una constante en lo que genera más repele en cuanto a humor de la gente. O sea, es lo que ha generado más problemas en los shows que yo he visto. Y creo que tiene que ver... Bueno, alguna vez una persona se levantó en la caja, estaba Carlos Vallarta en el escenario y contó justo un chiste acerca de síndrome de Down que a mí no me pareció nada pesado ni pasado, la verdad. Que hablaba más acerca de la equinoterapia, que usaban equinoterapia para la gente con síndrome de Down, y que Carlos Vallarta decía, ¿qué esperan que pase, no? Que el niño vaya arriba del caballo y se le vaya quitando su carita de que se le nota el síndrome de Down, y luego cómo bajas al niño, ¿no? Y entonces, bueno, hacía ahí toda una crítica al respecto Carlos Vallarta, porque además su mamá trabajó mucho tiempo, no sé si sigue trabajando, pero trabajó mucho tiempo con gente con síndrome de Down. Entonces Carlos Vallarta estaba como muy familiarizado con el tema. Y un cuate que estaba en el público, que creo que tenía un hermano o hermana con síndrome de Down, se paró al lado del escenario y le empezó a gritar cosas. Sí, claro, ¿no? Y le empezó a gritar, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Eso no es chiste, eso no puedes tomárselo a chiste jamás. Y ustedes son unos pendejos. Volteó a ver a todo el público y dijo, y todos ustedes son unos pendejos por estarse riendo de esto. Y dejó ahí a su grupo de amigos, que su grupo de amigos sí terminó de ver el show después. Entonces, estuvo rudón. Y pues mira,
su grupo de amigos no lo acompañó a la salida.
No, eso fue para mí, estuvo muy rudo eso además, porque pues, aunque por solidaridad medio dices, ay sí, ¿no? Pero bueno, quizás pensaron que ya habían pagado el boleto, pues ya mejor se lo acababan.
Al rato te caemos allá en el bar, brother. O sea,
exacto. Al rato vamos contigo. Ahí con tu hermana.
Pues es que yo me imagino eso precisamente en un lugar que prácticamente hay buen alcohol, te la pasas bien. El alcohol ayuda mucho a relajarte, a que todo entre más sabroso, que realmente abrir esas expectativas. Y con todo esto que se ha vuelto la comedia, ya sabes, Luis C.K., Bill Cosby, todo esto que ha trascendido más allá de la comedia, que está el movimiento Me Too y demás, y que se ha vuelto muy difícil para la comedia volver a tener esos estándares porque se pasaron de lanza Luis C.K. y Bill Cosby, entre otros, en la vida real. O sea, que utilizaron artimañas pues para engañar mujeres y demás. Entonces, ¿tú cómo ves esa manera de ver la comedia? De alguna manera, regresar a esos estándares va a estar muy difícil, ¿no?
Lo que pasa es que creo que en general quienes hacemos comedia o quienes hemos estado en un escenario o quienes tenemos el foco del público de cualquier forma, no somos al principio, no somos para nada conscientes del poder que tenemos, ¿no? Y entonces creo que la gran chamba que tenemos ahora es ser conscientes de ese poder y ser responsables de ese poder. Pero el escenario empodera bien cabrón. Entonces todos estos güeyes en realidad fueron unos abusos de poder que... pues yo no sé ya qué tan conscientes o inconscientes fueron, ¿no? Muchos seguramente sí fueron... digo, de los casos que mencionaste, por supuesto que eran conscientes, pero creo que hay muchos casos de comediantes que son inconscientes por no saber que están lidiando con un poder muy grande. Entonces, en ese sentido, pues creo que es un sacudidón para toda la industria que tiene que entender el poder que tiene. Y en cuanto a los temas de comedia que se pueden hablar, yo creo que se sigue pudiendo hablar de absolutamente todo. Ese es el para mí, como que la gran lección es, se puede hablar absolutamente todo, solo sé consciente de los beneficios que tienes en tu vida y del poder que tienes, y a partir de eso, pues también sé un poco empático, ¿no? Con la banda de la que vas a hablar.
Claro, pero ahí es donde yo creo que apelas un poco a que estás en un lugar en donde no es la televisión, no estás en YouTube, es tu momento íntimo con alguien que ya pagó un boleto, está ahí, y te está escuchando cosas que no vas a oír en ningún otro lado, que vas a romper muchísimas barreras de que dices, ¡ay, cabrón, esto está feo, pero por qué me estoy riendo! De alguna manera el humor tiene esa parte en la que dices, me estoy riendo de algo que no debería yo estarme riendo, pero ese es el momento, ese es el lugar, estás en una especie de templo, digamos, del humor, en donde tienes que ir preparado a eso. Si no, pues no sé, a mí me pasó cuando en Las Vegas fui a ver a Seinfeld, que es muy buen show el de Seinfeld, el Jerry Seinfeld, claro. Ya, pero es totalmente familiar, te esperas que haga los chistes que siempre hace y los gritos que hace, esta cosa que hace así, y te da risa, pero nunca transgrede. Entonces... claro. Aquí es ir a ver un circo sin red de protección, a unos que están ahí en la cuerda floja y dices, estos cabrones, no mames, o sea...
¿Cómo se atrevió a decir eso?
No sé si ya estoy en el alucine, pero o sea, creo que el humor es de esas áreas humanas que goza o debe gozar de una especie de licencia especial, o sea, como... ciertas pasadeces de lanza, como en esas poblaciones o tribus en donde ciertas, en ciertas ceremonias en el año, les era permitido el destrampe absoluto, o sea, cosas que después había que la seguir purga con la vida civilizada de todos los días, pero en esos 3-4 días de festividad se permitía ese destrampe, cosas que normalmente no se iban a permitir. O sea, siento yo que en algo está emparentado el humor con ese tipo de ceremonias sagradas extremas.
Está muy chingón verlo así. Yo creo también, o sea, siempre, bueno, a mí siempre ir a un show de stand-up o un show de comedia en general me parece ya una ceremonia, ¿no? Y, o sea, tú ves al... Cuando nos cerraron acá en Querétaro y que dejaron abiertas las iglesias y que no dejaban que abriéramos el show de stand-up ni los teatros, yo justo le preguntaba al secretario de gobierno a qué santito tendría que poner en el escenario para que nos dejaran impartir nuestra misa, ¿no? Entonces, se lo tomaron muy a mal porque Querétaro, pero la neta es que era una pregunta genuina porque me parece que no dista mucho el show de stand-up de una ceremonia eclesiástica. Yo creo que el gran problema de la comedia y de los temas que se tratan es que no estamos todavía como espectadores tan entrenados para entender muchas cosas. Entonces hay muchos comediantes que llevan el acto mucho más allá y que como espectador es difícil entender de qué te está hablando, ¿no? O sea, como ese trascender un poco en el acto cómico, que creo que es por donde va un poco lo que decía Trino, que creo que sí tienes que ver más allá del chiste. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, me parece que muchas veces es poner temas muy importantes sobre la mesa y que para la gente lo más fácil es ofenderse en el primer intento, sin entender el tema más grande o más trascendente del que se está hablando. Igual cuando se habla de política, igual cuando se habla de feminismo, igual cuando se habla de un chingo de temas. Entonces, muchas veces cuando alguien empieza un chiste hablando de violación, de inmediato como espectador tienes ya como una cláusula ahí, como si tuvieras un contrato en el que tienes que cerrar la válvula y entonces no me voy a reír porque está hablando de violación. Bueno, hay que entender cuál es todo el contexto del chiste y hacia dónde va ese chiste, porque quizás lo que está tratando de hacer esa persona es poner un punto muy importante sobre la mesa que después te vas a poder ir con tu pareja, con tus amigos.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Amigos, con quien tú quieras, a platicar de lo importante que fue ese chiste, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que lo trascendente del show de comedia es la conversación también que genera después.
Sí, en el sentido, como dices, de perderle el miedo a poner ciertas cosas sobre la mesa, ¿no? Por un lado, es una de las tantas funciones importantes que puede tener el humor, ¿no? O sea, de que pues, sí está muy cabrón hablar de este punto, pero aquí lo voy a poner, ¿no? O sea, por un lado. Y luego ciertamente también el enfoque del humorista en específico del que se trate esa sesión, porque sí hay también humores, digamos, muy gratuitos, pasados de lanza sin ninguna otra cosa que la pura crueldad, ¿no? Entonces,
totalmente.
Y sobre todo si todo un show o toda una disciplina humorística está basado en eso, sí se me hace pobre.
Totalmente.
Uno se da cuenta de muchos humoristas geniales que pueden incluso estar bordeando o metiéndose en esas mismas zonas, pero se está dando uno cuenta de que están realmente hurgando de una manera casi antropológica en el asunto ese horroroso o tan duro para uno, ¿no? Entonces, sí son, no sé, hay grados,
Sí, para mí ahí está la genialidad de un tipo como Ricky Gervais, por ejemplo, ¿no? Que
sí
sabe manejar temas súper conflictivos, o sea, te podría decir que todos los temas que han generado guerras en la humanidad los ha tocado Ricky Gervais, ¿no? Entonces, sí. Que puedas manejar esos temas y que siga dando risa, que te puedas parar en unos Grammys, cualquier entrega de premios importante.
En los Globos de Oro,
en los Oscars, la entrega
de premios. Con esa insolencia, que debe ser una parte, es así, de lo muy fundamental, de las cosas que el humor no debe abandonar.
Porque de alguna manera defiende, o sea, y tiene principios en el sentido de que yo no veo a Ricky Gervais haciendo chistes en donde tú sales y maltratas perritos, porque como que él defiende mucho la onda de que no al maltrato animal y demás. Pero de ahí más se chinga todo lo demás, todo sí. Lo que se mueve. Y entonces me acuerdo que a Mel Gibson lo empezó a chingar. Porque decía cosas antisemitas, ¿no? Entonces decía que estaba ya loco, que Mel Gibson y demás. Y le tocó que lo presentó en los Globos de Oro. Y entonces llegó y Mel Gibson como muy tranquilo, pero hizo un chiste de la colonoscopía. Mel Gibson se lo quiso chingar ahí de alguna manera, porque tienen un buen sentido del humor hasta eso. Y entonces se fue Mel Gibson y Ricky Gervais dijo, a ver, no malinterpreten, o sea, nomás les quiero decir algo. Es más factible que yo me eche unos drinks ahorita con Mel Gibson que con Bill Cosby, ¿no? No mames, ¿cómo le empieza a dar vuelta a las cosas? Que dice, pues que Bill Cosby me va a poner una droga y luego me va a coger, ¿no? Entonces, esa maravilla de encontrar este momento para meter la cizaña, pero de manera inteligente, como bien decía Gise, en el sentido de decir, son momentos y te vas llevando de un lugar a otro y vas en esa especie de submarino del viaje al fondo del mar donde hay una marea y te mueves de un lado y te mueves para otro y que tienes que aguantar vara y tienes que tener ese pues estómago. Yo digo que es llegar a la caja popular, lo digo ya poniéndolo en ese punto, decir, voy a ver un comediante, no sé quién es. Eso es lo maravilloso, nos pasó con Chaparro Salazar.
No, hombre, qué descubrimiento.
¿Verdad? Nos decían, tienen que verlo, cabrón, es bien chingón. Es más, tú nos dijiste, Bu, vengan a verlo, sí. Es muy chingón. Y yo decía, vamos a ver que el Chaparro Salazar. No teníamos ni puta idea de nada. Y el güey nos envolvió en este, digamos, en ese momento glorioso en el que yo volteaba y me moría de la risa llorando. Con Maggie, con Gis, que estábamos viendo, y me decía Maggie, ¿de dónde salió este cabrón?
O sea, no mames, momento glorioso, cabrón.
Pero además es sorprendente, acá tenemos todos los miércoles, hacemos el open mic, ¿no? El open mic se sube gente 5 minutos a probar material, a probar chistes. Te llevas unas sorpresotas de repente, ¿no? O sea, un güey que sale del público y que se sube a platicar qué le pasó en el día y resulta que es buenísimo y quieres como aprovechar que está ahí y los miércoles, por ejemplo, que se suben 15 personas, 5 minutos, descubres de repente unas joyazas. Entonces, en realidad,
pero tú ahí como decíamos, como estudioso, degustador, que, o sea, tú me imagino que ahí entonces tú estás ya con la antena superpuesta y la red de pescador, ¿no? Después ya y dices, oye, espérame, ve a mi oficina tantito, ¿cómo está el pedo, cabrón?
Me falta ya poco para empezar ahí a meter contratos de inmediato a la gente para quedarme con su carta. Ya como,
sí, ya,
como
de dueño de su fútbol. Vida.
Sí. Tú eres como esos observadores de futbolistas en el llano que puedes ahorita contratar a unas joyas y ser su manager porque le sabes muy bien a eso. Digo, ¿por qué no? No suena mal.
Sí, pues hay que tener como buen ojo ahí, porque de repente hay unos que de plano te sorprenden, que son como muy insistentes, hay banda muy terca, me meto un poco en esos, que los ves el primer año y son malísimos, y de repente algo pasó, algo descubrieron, algo vieron, algo entendieron, que hizo clic y empiezan a ser buenazos, cabrón. Que dicen que es un poco lo que le pasó a Louis C.K., que pasó, creo que 13 años probando material y que subía y subía y como que no funcionaba tan bien y
no digas.
Lo volvía a subir y le cambiaba poquito y tal, hasta que de repente 13 años después ya era como ¡pum! Ya quedó perfecto, un show increíble porque no dejó ahí de intentarle.
No, pues para mí es realmente de los genios contemporáneos del humor ese cabrón, o sea, porque él combina perfecto la onda de que sí es muy, muy vaciado. Pero además, como te decía hace rato, y además sientes que es un filósofo, cabrón.
Sí, es que además es muy cagado porque en el stand-up, mientras menos chistoso te ves o mientras menos chistoso eres en un cotorreo del día a día, como que más cagado eres en el escenario. Louis C.K. tiene, o sea, tiene este look que jamás te hubieras imaginado que es un güey tan cagado, pero empieza a decir cosas tan... Sí. Y empieza a decir cosas tan absurdas de repente que sucede. Acá tenemos un cuate que sube y que es maestro de kinder de preescolar. De maestro de música. Maestro de música en preescolar. Y ya con que te diga eso es cagadísimo. O sea, ya solo sube y dice eso y ya lo ves y dices, sí, cabrón, no mames, qué trabajo de mierda.
Pero fíjate, ese es muy cabrón porque... Realmente los comediantes gringos que yo soy muy fan y que de repente sigo, a mí me pasaba que no, físicamente no me caía muy bien en las películas Rodney Dangerfield. ¿Se acuerdan de ese?
Como, ah, claro.
Como hiperactivo, sí. Con unos ojos saltones.
Una expresión medio grotesca, ¿verdad? Como los ojos saltones, como de pescado, como de bagre, cabrón.
Y siempre trae como una corbata y que se la está como quitando de los nervios y... Pero son los que tienen esta onda que me encantan, que son one-liners. O sea, que es un chiste tras chiste, pero, o sea, es que ahí sí no sé si es stand-up o son chistes. Y los one-liners se me hacen geniales porque sí cuentan una historia de lo que le pasa a diario. Digo, no te están contando en orden, pero el one-liner tiene esa cosa de que sí. Por ejemplo, este que decía, mi esposa le tenía miedo a la oscuridad. De repente yo prendí la luz y estaba desnudo. Ahora le tiene miedo a la luz, ¿no? Entonces, claro. Y de ahí se va con la esposa. Entonces, y luego se va a que el lechero. Entonces, hace one-liners, pero no sé si eso es...
Bueno, si eso es hasta comedia yo siento que para ahondar en lo que decía en la diferencia de cuentachistes y standuperos, una de las tantas instrumentos que debe tener un estandopero es que debe ser buen cuentachistes, ¿no? O sea, como que en ese sentido el estandopero es digamos, un género más amplio que el cuentachistes.
Lo que, bueno, yo siento que no necesariamente, ¿eh? Yo he visto a muchos estandoperos que no son nada buenos contando chistes prefabricados, digamos.
Ok.
No, yo, mira... respecto al one-liner, el one-liner es un tipo de chiste. Entonces, eso para mí no define que seas estandopero o no. Puedes hacer un show de puros one-liners. Lo que pasa es que para la mayoría de los estandoperos sería muy difícil mantener un show de puro one-liner porque el ritmo que debes tener está cabrón. O sea, es un ritmo muy rápido cuando son one-liners. Y una memoria también impresionante porque te tienes que aprender muchísimo más material, digamos, que parece que de repente no tendría que estar conectado entre sí. Para mí, la verdadera diferencia entre cuentachistes y estandopero es que los chistes los hayas escrito tú. O sea, que el material venga de ti. Y yo siempre defino en los cursos el stand-up como comedia en primera persona, ¿no? Son cosas que yo vi acerca de cosas que me sucedieron o que me pasaron, las escribí y ahora vengo a entregarlas, que ni siquiera es actuarlas, porque mucha gente por ahí cree que el estandopero está actuando y más bien se trata de una persona escénica. Entonces, digo, ¿cómo exagero mi personalidad?
En general, o sea, yo digo, supongo que prácticamente 100% de un estandopero tiene su rutina ya diseñada, escrita de antemano. ¿Qué papel juega la improvisación?
La improvisación tiene que ver sobre todo con el estatus del público. Entonces, de acuerdo a cómo tú veas al público, puedes sumarle ciertas cositas o no. Hay gente que, como el Chaparro, que es muy buena improvisando y de repente su show se vuelve 30% improvisación. O si empiezan a chingar a alguien específico del público, pues empieza ahí a improvisar acerca de lo que la gente le esté diciendo. Que tiene que ver con algo que en inglés se llama el crowd work, ¿no? Como el trabajo de público o el trabajo de la multitud o bueno, de quienes estén ahí.
Sí.
Hay especialistas de eso que meterán, te digo, 30-40% de su show será improvisación. Hay muchos que lo mantienen más safe y te diría que en un show muy safe, el 5% o 10% del show va a ser improvisación.
Porque veo que a veces hay, a cada rato en los standuperos, anuncian talleres enfocados a la improvisación. O sea, supongo que debe ser una buena herramienta para sí tratar de tenerla aceitada, aunque la uses o no mucho, ¿verdad?
Lo que pasa es que para mí el gran truco del stand-up para con la gente es que quien está sentado entre el público diga, eso lo podría hacer yo. O sea, qué cagado ese güey que se acaba de subir aquí y nos está contando esto y que la gente crea que es la primera vez que lo cuentas. Entonces, para eso, la improvisación es esencial, porque si tú te subes y dices, güey, en el camerino acaba de pasar esto, la gente ya desde ahí entiende que estás contándole algo que se te va ocurriendo. Esa sensación para el público y el pensar, eso lo podría hacer yo, es parte de la magia del stand-up.
Claro, sí, sí.
Porque te subes sin un vestuario particular, sin maquillaje, eres tú y el micrófono, ¿no? Entonces, como que la gente lo ve todo muy sencillo. Incluso cuando te contratan para shows privados, como que las empresas siempre son como, ay, pues esto nada más necesita de producción una bocina y un micrófono, es lo más barato, ¿no?
Es que sí, es parte de la magia de esa disciplina, ¿no? Del stand-up, que es el monito enfrente de la multitud a pelo, ¿verdad? O sea, enfrentado a la multitud sin más armas, ¿verdad? Que su cotorreo, cabrón. ¿Qué güey? No, la neta, mis respetos, cabrón.
Pero mucho esa chamba también la hacen ustedes, ¿no? Los moneros en general, porque yo creo que durante, bueno, sobre todo al principio, como que el monero quizás estaba un poco visto para abajo, como los trazos eran muy sencillos quizás, ¿no? De lo que venía de dibujo y de caricatura. Y de repente ver a los moneros que hacían como trazos muy sencillos era como, ah, no, esos ni le están echando ganas, ¿no? O sea, como que podría haber parecido así cuando realidad te das cuenta de que el monero requiere mucho más trabajo de abstracción quizás que muchos otros pintores o dibujantes o caricaturistas, ¿no?
Sí, es muy cabrón lo que hacemos.
Fíjate que uno de los stand-ups que digo grabados o que tienes en DVD que me gusta mucho, por ejemplo, el de Ellen DeGeneres, porque Ellen tiene una onda que empieza con una idea, se va como al universo y todo el mundo y regresa a esa idea, hace muy buenos cierres. Hay otros que son más bien ideas que van de un lado para otro sin necesidad y de todos modos te gustan. Y el de Bill Cosby himself, que lo tengo en DVD, que está ahorita canceladísimo Bill Cosby por todo lo que...
Pero esa es una joya, ese show.
Lo tienes encerrado.
Es una joya de stand-up. Qué lástima que todo eso se le vino abajo, pero realmente es una joya de... que se va de paso por paso, habla de las drogas, habla de los dentistas, habla de ser papá, y todo es ahora sí que dices, todo es perfecto, cualquier comentario que va haciendo en respecto a uno de sus hijos, al dentista, a las drogas, todo tiene un nivel de 10, es como mantener, o sea, llegar a ese punto en el que dices, después de ese show, ¿qué sigue, cabrón?
O sea, oye, porque... O sea, ahorita me quedé en lo que decías, Bubu, de que se me hizo buena distinción. O sea, el estandopero como autor absoluto de su material. O sea, ¿esto es siempre así? ¿O hay algunos que tengan guionista?
Bueno, creo que llegas a cierto nivel en el que tienes un grupo de escritores, ¿no? Por ejemplo, Jerry Seinfeld ya tiene un trabajo de oficina para crear su material y tiene... lo que él dice en algunas entrevistas es que él genera las premisas, o sea, él genera la idea de lo que quiere hablar o las cosas que le parecen curiosas y con un grupo de escritores que ya saben perfecto cómo es su estilo, le ayudan a armar todos los chistes y todos los remates. Eso es algo que comúnmente sucede, sobre todo cuando empiezas a tener la presión de crear un show nuevo cada año o cada determinados meses.
Ya.
Pero te podría decir que en México el 90% de los comediantes escriben solo su material. Y lo que sí hacen es, de repente, el tallereo, ¿no? Que el tallereo es, tengo este chiste, me voy a juntar con Trino, me voy a juntar con Gis para pelotear y ver si está chido el chiste o si le puedo cambiar algo y me ayudan a mejorarlo. Pero la mayoría sí, la creación es totalmente solo.
Está la, digamos, la práctica de tener como una rutina que está a medio hacer, a medio cocinar, y luego como que la ensayas con algún público para ver qué tal responden y eso, ¿no?
Pues justo para eso es el open mic. El open mic, que son 5 minutos, subes un chiste y lo pruebas. Yo de repente agarro y me subo nada más con un tema que quiero platicar y ahí empiezo a ver si me funciona de alguna forma.
Ya.
Sí, o sea, según tengo entendido, de repente hay en Los Ángeles, en varios lugares, en California, en San Francisco, este que se llama Comedy, que es como muy famoso, donde han surgido, ahí sale a Robin Williams y todos esos.
Comedy Cellar.
Exactamente. Y que de repente vas un miércoles, así como a la caja popular de Open Mic, y está Chris Rock, te sale de gratis, porque estás echándote ahí una chela y de repente se sube porque estaba ahí a probar de su material que va a estrenar, lo que siente que es más endeble o que puede cambiar, y están nada más 10 minutos o 15 y dices, no mames, ahí está este güey, o sea, y me salió el, vengo a ver otro comediante y me salió súper barato ver a Robin Williams, ya no pues, pero se paran y prueban su material a ver si funciona.
Pero además lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, es que sí tienes la oportunidad de que haya 5 o 6 open mics en una noche. Entonces, te vas a uno y luego te sales corriendo y te vas al bar que sigue para poder probar en otro bar material. Y luego te vas a otro a ver si puedes probar material. Y entonces tienen un ritmo de creación que es mucho más rápido que el que tenemos aquí en México, en donde hay un open mic. Incluso en la Ciudad de México hay un open mic por noche, ¿no? Pues quizás 2 open mics en una noche, pero lo normal es que haya uno. Entonces, el ritmo de creación aquí sí es muchísimo más lento porque no tienes tantas oportunidades de subir al escenario.
Ya. Pero entonces tú sí también vas rastreando lugares y te gusta. O sea, eres buen, digamos, eres público.
Yo soy público y soy comediante y soy productor y ya tengo una crisis de identidad ahorita.
Pero ¿cómo va la caja popular, digamos, últimamente? Ya tienes, o sea, eventualmente los fines de semana, me imagino que es cuando es shows, o todavía sigue cerrado.
De miércoles a sábado y estamos al 50% de capacidad, en realidad al 40%, para respetar ahí todas las medidas de distancia y todo, tuvimos que reducirle todavía un poquito, pero ahí va, sobreviviendo. La verdad es que algo que pegó muy cabrón con la pandemia es que sí creo que bajó mucho el nivel de comedia del país. O sea, el nivel del stand-up bajó porque justo como que muchos comediantes dejaron de hacer comedia y muchos que crecieron muchísimo durante la pandemia más bien se enfocaron en hacer shows por YouTube o por streaming, de lo que fuera. Y de repente ya había algunas cosas, algunas transmisiones ahí que parecía telehit de los 90s, mano. Entonces, sí. Que sí hubo un retroceso durante la pandemia y justo creo que es la construcción que viene, la reconstrucción de la escena que va a suceder, yo creo que hasta el 2022, pero bueno, pues por ahí creo que habrá que chambearlo bien duro.
Sí, porque por ejemplo, O'Farrill, Mau Nieto, todos ellos de repente empezaron a tener como otras chambas o empezaron a hacer. Porque Alex Fernández tiene un podcast que es el más escuchado, eso sí, tiene muchísimo éxito el cabrón, pero él es supo...
Bueno, ya no, lo acaba de dejar justo, ¿sí? Así que ahorita la chora tiene que...
¡Es el momento!
...colocarse ya en ese...
Después de 11 años. Es que ahí lo padre o divertido de y bien lo dices, es que uno ya sabe cuál es su medio, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui a ver lo de la comedia que tú organizaste en Querétaro, que fue en el teatro, y que fue, ahora sí que tu tío Andrés Bustamante, y que él fue hacer stand-up, ¿no? Y salió de traje y todo el rollo.
A ver, ¿cómo está ahí tu relación con Andrés Bustamante? O sea, ¿él sí fue el que tu iniciador o cómo estuvo el rollo?
Para nada. De hecho, yo durante mucho tiempo no quería para nada ni acercarme a la comedia. Yo le tenía pavor. Mira, yo... Nadie de mi primaria, secundaria, prepa y universidad sabía que era mi tío, porque yo le tenía terror a las comparaciones.
Claro, claro.
Lo sigo teniendo. Entonces, dedicarte a la comedia con un tío así, pues es un problemón, mano.
Claro.
Mucha gente como que más bien cree que es un super padrinazgo. Y en mi casa, quizás un poco por cómo fue todo el rollo ahí con mi mamá, siempre era como, no, a ver, respeten ahí la carrera del tío, está súper chido, pero no nos aprovechemos nadie de eso, ¿no? Entonces, había mucho miedo hasta de pedirle cualquier tipo de favor, porque no queríamos que se sintiera como ese aprovechamiento ahí del tío.
No molesten entonces, al tío.
Pues sí, era muy así, ¿eh? Y nos veíamos en la mera época, pues nos veíamos una vez al año nada más en Navidad. Padrísimo, era increíble vernos y siempre hubo ahí como muchísimo amor, pero en realidad era el no molesten al tío, ¿no? Yo, pues sí. Y ahora, la verdad es que hace algunos años la relación se volvió muchísimo más chida, mucho más fuerte. A partir de que murió mi mamá, nos acercamos muchísimo, mi tío y yo, en una onda personal, para nada como en onda profesional. Sin embargo, pues nuestro tema de conversación recurrente, pues es la comedia, ¿no? Y entonces está bien chido tener a un genio de la comedia y poder pelotear, sí, con él muchos conceptos, está increíble.
Oye, pero a ver, pero hablando del género, él no hace stand-up, o sea, ¿hizo stand-up en algún momento?
Ese día lo hizo, a eso iba lo que estaba platicando. Fuiste a eso, estuvo ahí Mau Nieto, estuvo Farril, estuvo Sofía Alex Niño Fernández. De Rivera, Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera, estuvo buenísimo. Y Andrés hizo stand-up.
Ah, ok. Y pues entonces sí le sabe el stand-up.
Bueno, le sabe, por supuesto, pero además yo creo que yo he visto sus conferencias y tiene unas conferencias ahí de comunicación, de creatividad. Y yo lo que le dije es, son conferencias muy stand-uperas, porque platica de cuando era niño, platica como muchas anécdotas. Entonces muchas de sus conferencias tienen chistes muy anecdóticos, observacionales, muy vivenciales. Y eso pues forma rutinas de stand-up, ¿no? Quizás él no lo vende así o nunca lo vendió así, pero por supuesto que era súper stand-upero lo que él hacía.
El Hijo del Cuervo, él hacía eso. En realidad, aunque luego después hizo los personajes, el cocinero, todo esto con personajes, pero en realidad en El Hijo del Cuervo era un stand-up que hacía los fines de semana, y entonces era el gabinete del doctor Wiri Wiri. Eso era lo que él ahí hacía, y hacía ese cocinero manco que alguna vez vimos, Pelón, tú y yo, muy, sí, al principio, y
que le pidieron ya en varios shows que ya no hiciera al cocinero manco.
Exactamente.
Porque era un tema de discriminación. Sí, sí.
Es increíble cómo eso... ahorita se me están ocurriendo más cosas, Bubu, pero yo creo que esto amerita a otra chora que podamos darle el giro que estábamos como agarrando el rollo, porque el tiempo se nos está acabando.
Yo encantado.
Agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación a la chora para platicar de tu lugar, que ya sabemos está en Querétaro, la Caja Popular, en la calle Tecnológico número
125 Sur.
125 Sur. Es un gran lugar para ir a ver comedia, amigos.
Muchísimas gracias, maestro Bubu.
Gracias a ustedes, es un honor, como no tienen idea. Mi Bubu de 8 años está muy feliz de estar aquí. y yo me siento honradísimo. Oye, y pletórico. Además,
tienes otro carnal, tienes otro hermano que es doctor, ¿verdad? Eso es chistoso, porque ¿le gusta la comedia o no? Así como en la vida normal.
Ay, es que ese güey es muy bueno. O sea, bueno, no es muy bueno contando chistes, pero le mama contar chistes. Le encanta.
Ya va a empezar, dicen.
Le pone mucha emoción. Le pone mucha emoción a contar los chistes. Entonces es muy divertido verlo contar chistes. Porque es muy malo, pero se vuelve muy bueno.
Por malo.
Como Johnny Petardo, digamos. Es tan malo. Oye, que es bueno.
No, nos quedamos con muchas cosas ahí en el tintero. Seguro. Pero la próxima, mi querido Bubu, te hacemos más preguntas diferentes a esto, ¿no?
Muchas gracias.
Suerte con la Caja Popular, que es un gran lugar.
Muchas gracias. Abrazos. Muchas gracias.
Sí. Abrazo. Choreros, gigantesco. ¿Aprendieron algo? Por favor, va a haber examen después.
Sí.
Ok.
Gracias a nuestro productor Rudy Almeida, como siempre, que logró que esta chora funcionara. Señor Pelón, pues nos vemos el próximo jueves. ¿Te parece?
Ya estamos. Abrazo, bueno, abrazo,
gracias,
banda.
Gracias, Bubu. Hasta luego.
Larga vida a la stand-up.
Chao, abrazo.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.